No derroche agua de gusto. Día a día, querido Rolón, querido Mactas, el planeta, la Tierra, se va quedando sin agua.
Oh.
Esto se convertirá en una verdadera tragedia en un futuro cercano.
¿Qué cosa?
Esto. Ah. Como primera medida, señora, para cuidar este recurso indispensable, que es el agua. Uh-huh. Al agua se le llama también recurso indispensable.
Ah, son sinónimos.
Por favor, señora, deme un vaso de recurso indispensable.
Sí, dice, con el que se está bañando. ¿Quién abrió
el recurso indispensable caliente? La canilla que está goteando recurso indispensable. Evite, señora, dejar correr el agua inútilmente en los siguientes casos. En otros casos usted la puede dejar correr todo el tiempo. Primero, mientras se lava los dientes o se enjabona las manos. No la deje correr el agua. ¿Y cómo no la va a dejar correr? Yo la dejo que corra.
A ver.
¿Usted cómo se lava los dientes?
Y por lo general, usted tiene que poner el dentífrico en el cepillo, abre apenas el agua y moja
abre
el cepillo.
Abre el agua y la deja correr.
Cierra. Se lava los dientes.
¿Cómo va a cerrar? La deja correr y va. Cada tanto moja un poco el cepillo.
Se lava la lengua.
Porque a veces se le encaja el cepillo. Porque usted se levanta falto de saliva en una de esas.
Ajá.
Entonces cada tanto mete el cepillo
la boca.
Un poco. ¿Usted cuántas refregadas le pega a los dientes? ¿Cuánto tiempo lo hace durar?
3 minutos más o menos.
¿Tres minutos?
Claro, usted empieza con el cepillado primero, que es el de los dientes propiamente dicho, ¿no?
Y después se cepilla los zapatos.
No. Después usted inclina 45 grados a la cerda y...
¡Che, te llaman!
La cerda del cepillo, y entonces en el espacio que queda entre los dientes y la encía, usted cepilla para quitar de ahí cualquier posible bacteria que hubiera quedado. Se enjuaga, después se cepilla la lengua, y después se cepilla
Como quien habla mal de alguien.
Lavarse la lengua antes de hablar. No, y después se cepilla las mejillas por dentro, digamos.
Ah,
¿no?
Las mejillas, pero por dentro.
También para eliminar cualquier resto bacteriano, y ahí
claro,
le queda la boca bien
limpia.
Y no, después, por supuesto, el hilo dental.
¿Hasta dónde se cepilla usted, por ejemplo?
¿Cómo hasta dónde se mete?
Y claro, porque usted se empieza a cepillar, ponerle la lengua.
Sí.
¿A dónde usted considera que la lengua terminó para dar paso al aparato digestivo?
Allí donde usted saca la lengua, ¿no?
Sí.
Y allí donde
yo me meto el cepillo adentro, que es mucho mejor.
Bueno, allí donde la lengua pega la curva hacia abajo, ahí tiene que frenar.
¿Qué tal, señora?
Porque por ahí se le puede el cepillo, uno medio... Si le da demasiado y se le escapa el cepillo...
Por eso le iba a decir, porque usted corre el riesgo, si lo mete muy adentro, y el cepillo tiene más corto, se lo traga el cepillo. Se lo traga. Yo me tragué uno de esos chiquititos de viaje.
Sí.
Y que lo agarraba, y cuando quise acordar se me fue para adentro. No me hice mucho problema, mal no me va a hacer.
No. ¿Cómo que no?
Lo voy limpiando, por eso.
¿Usted sentía cuando le bajaba?
Yo sentía, sí.
¿Y se lo iba usted reempujando con agua?
Yo lo empujé con un poco de agua.
¿Y dentífrico?
Agua con dentífrico para...
¿Para qué?
Y para que patinara bien, porque lo peor que te puede pasar es que se te atraviese el cepillo dental en la glotis y te quede allí como un travesaño,
un caníbal,
de donde colgarían ulteriormente los fideos. Imagínense, el mismo peligro de tragarse un escarbadiente,
sí.
Por eso es tan peligrosa la pizza, por los escarbadientes. La pizza para llevar es lo más peligroso que hay,
porque
te ponen el escarbadiente, vos no se lo sacás, te morfás el pedazo de pizza y te queda el escarbadiente de dos puntas atravesado en la glotis.
Uh-huh.
Y ahí también todos los alimentos se quedan colgando, la misma mozzarella del mismo pedazo de pizza en donde iba el escarbadiente. Te cuelga todo. Y la comida, cuando te empieza a colgar la comida de la glotis, la digestión se entorpece muchísimo, me dijo a mí.
Claro, porque los jugos quieren llegar, pero no pueden. Los jugos digestivos,
claro,
no llegan porque están el alimento atravesado, le flamea cerca, pero no llega.
Uno no digiere.
O digiese. Sí. Bueno,
pero estábamos hablando de otra cosa. ¿Cuántos litros de agua calcula que gasta usted entre enjuagada, ¿Cuántas veces se enjuaga la boca? Porque ahí se desperdicia el agua.
No, si usted la deja corriendo, se va a desperdiciar.
No, pero si usted se enjuaga una, 10, 15, 20 veces y nunca se da por enjuagar.
Pero agarra solamente el agua.
Una vez, una sola vez, y hay que tragarse el agua, ¿sí? Mata dos pájaros de un tiro, porque con eso, por un lado se enjuagó, por el otro, sació su sed.
Y no, pero usted vuelve a introducir las bacterias que había quitado.
Pero usted no se lava con... parece que se lava con la base con palangana usted, ¿no? Los dientes.
No, me lavo en la canilla.
También usted puede recuperar el agua, enjuagarse varias veces con el mismo...
¿La misma escupida?
Con la misma agüita. Claro. La mete en una palangana y después casa de nuevo y así.
¡Ay, qué asqueroso!
Varias veces. Como en casa se hace desde que yo me volví ecologista...
¿A usted es ecologista?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quiere que le venda una rifa?
¿Para qué?
Para la rifa de los ecologistas.
Ah, ¿y qué hacen con el dinero que juntan de las rifas? Que
no lo gastamos. Bueno, en casa se guarda, por ejemplo, hacemos baños de inmersión. Y dejamos el agua en la bañera, escasa, tampoco que te llegue hasta la pera el agua.
Sí, apenas
que
se moja.
Apenas que...
Todo el cuerpo afuera, es horrible el baño de inmersión si el cuerpo no está sumergido.
Bueno, señor. Y después dejamos el agua ahí, no la tiramos.
Claro.
Después se baña primeramente el padre, la madre, hijo mayor, y así, siguiendo el mismo orden que en la herencia.
Ajá,
se va a... La bañando. Misma legislación de la herencia la seguimos para el agua del baño.
Sí.
Es decir, la va heredando todo el mundo hasta que se baña el más chiquito, que casi el agua ya ha perdido su estado líquido y empieza una semisolidez parecida al cieno.
Sí, claro, está soposa el agua.
Sí, sí.
No,
mi esposa ya se bañó.
Su esposa no. No, bueno, eso no sirve, es perjudicial.
Pero ahorra agua para el planeta la Tierra, que el día de mañana usted va a abrir la canilla. Uh-huh. Y no va a salir nada. Y va a decir, ¿qué pasó con el agua? Miren, se acabó. ¿Te acuerdas que decían, un día se va a acabar el agua? Bueno, eso hay. ¿Y yo con qué? Mala suerte, señor. ¿Se acuerda? Etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. Ya para aquel tiempo el discurso inútil habrá sido abolido
sí.
De nuestra vida.
Claro.
¿Se acuerda que le dijimos X? Bueno, ahora ahí. Y ya está.
O sea, va a funcionar así un discurso muy...
Un discurso... Todos los discursos... tediosos van a ser reemplazados por algo que está sobreentendido.
O sea, que
ya está sentido. Sobreentendido todo, y sin embargo nos empeñamos en decirlo.
Bueno, está bien.
Yo pensaba pero... que X y sin embargo Y.
Bueno. Le digo que el discurso tan lógico puede dar algunas confusiones también.
Su perro ladra toda la noche, etcétera. ¿Para qué le voy a decir? Me molesta.
No me deja dormir.
Déjaselo. Viene usted va al colegio a ver cómo va su hijo, es un caballo, etcétera. Está, ¿no?
Propiamente un equino.
Ajá. ¿Para qué le pone una un 7 de calificaciones y después viene el padre a ver qué significa el 7?
Uh-huh.
Y dice, ¿qué significa el 7?
Que está bien.
Mire, en el caso, según en qué, en el caso de su hijo,
no son
una nota bastante buena.
Claro, no son todos iguales, porque ahí veo que hay unos que... Ponen 7 cuando es un 6 más, otros es un 8 menos.
Ese de embromar, un 7 es un 7 aquí en Rusia.
Ajá. Bueno, un 7 es bueno.
O a veces un 8 menos, un 6 más.
Claro.
Nena dice, eso es un 8 menos.
Bueno, en cambio, por ahí es apenas un 6 más.
Claro.
Ajá, bueno, bienvenido a lo del 8 menos.
Pero el agua, volvamos al tema del agua. ¿Cuándo calcula usted, tenemos al ingeniero hidráulico, un ingeniero hidráulico parece que funcionara como un amortiguador, ¿no?
Claro, como un gato hidráulico, ¿no?
Bueno, tenemos al ingeniero hidráulico...
Tengo que cambiar la goma, ingeniero.
Matías Rolón. Ingeniero, sí. ¿Para qué fecha está prevista... está previsto el agotamiento del agua en el planeta?
Bueno.
Para que ya los oyentes de esta radio, que siempre está velando y velando, ya van tomando sus precauciones. ¿Para qué día podemos esperar que se acabe el agua?
Bueno, se sabe que ya va a haber dificultades muy serias a partir del año 2180, más o menos.
¡Ah! Entonces abre la canela, patrona.
¡Dale, nomás!
Yo creí que ya era cuestión de andar llenando la bañadera y de comprar agua bueno, mineral en los supermercados.
Bueno, escúcheme.
El fideo.
Usted es responsable.
No, señor.
Del planeta
que le... con algún otro.
No, del planeta que le va a dejar a las generaciones futuras.
¿Qué si le voy a decir? Yo no le dejo nada, señor.
Usted tiene que cuidar porque el planeta y el agua no le pertenecen a usted.
No.
Usted puede hacer...
De eso estoy seguro.
Bueno, puedo hacer un uso de esto, pero tratando de cuidar...
¿De qué?
De esto.
Ajá, gracias.
Tratando de cuidar lo más que se pueda esto porque... Después la generación.
Hay que cuidar la vela porque la procesión es lunga.
Sí, sí.
Discúlpeme.
Sí.
¿A usted? Es el eslogan
Escúcheme.
Que estamos haciendo ahora en la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
Póngase en el lugar de los jóvenes del siglo XXIII.
Espérese un momento.
Sí. ¿Qué hace?
Me estoy poniendo en el lugar de los jóvenes del siglo XXIII.
Digo, ¿a usted le hubiera gustado llegar...
A mí me hubiera gustado.
Estar... ¿Le hubiera gustado ahora, por ejemplo, que las generaciones anteriores hubieran gastado todo el agua y usted hoy no tuviera agua?
¿Y quién le dice que no se la anduvieron gastando?
Bueno, pero a usted le llegó.
Usted para generaciones anteriores muy cuidadosa, no, no fueron. Ahí no. Tiene los bosques.
Sí,
bueno. Al principio de la era cristiana se podía recorrer Europa de árbol en árbol. ¿Y dónde están? Y lo hicieron leña y escarbadientes.
Y papel.
Así que a mí que me importa la generación que viene, señor.
Ah, bueno.
Discúlpeme que voy a...
¿No era ecologista usted hace dos minutos?
Ah, sí, tiene razón. Sí, yo estoy cuidando el planeta la Tierra.
Uh-huh.
Estoy...
Por ejemplo, yo lo vi la otra vez con esta especie de iniciativa de ir poniendo árboles, de ir plantando árboles nuevos.
En todas partes, sí, señor.
Bueno, justamente eso le quería hablar. En toda parte no es adentro de mi casa. O sea, me entraron de la vereda...
Sí, sí, y estamos plantando de prepo.
¡Me levantaron las baldosas!
Sí, señor, así es la idea. Hacer una plantación de árboles manu militari.
Es la única manera.
Es la única manera, se lo plantamos de prepo.
Bueno.
A la señora de acá al lado...
Sí, no se dejaba plantar...
Le plantamos un sicomoro.
Sí.
Tiene que ver los gritos que pegaba la vieja. Y de yapa un palo borracho cuando yo pensó que nos íbamos.
Ajá.
Digo, así que gritás, tomá este palo borracho para vos. Y ahí nomás, en menos que un gallo canta, ya lo tenía plantado en el jardín la vieja.
Bueno, pero no está.
El sicomoro se lo plantamos en la cocina.
Bueno, no es el mejor lugar. Pero escúcheme, a ver, yo tengo intenciones, justamente por eso vengo a verlo. Yo quiero plantar un árbol más en la vereda de mi casa.
Sí.
Sí, porque tengo uno a un costado de mi casa, otro al otro, pero no tengo ninguno en el frente.
Justo en el medio no tiene ninguno.
Bueno, ah. Y en cambio sí tengo una cosa horrible de metal que parece ser que la usa no sé qué empresa para medir no sé qué cosa, si son los de la luz.
No, tiene que ser más preciso, señor.
Bueno, no creo que son los de la luz, no sé qué, pero hay un mamotreto como
un coso de la luz. Es el famoso coso de la luz.
Impresentable que me arruina todo el frente.
Sí, si yo pasé por el frente de su casa y digo, mirá, ¿quién será el estúpido que vivirá ahí? Que tiene ese coso... Sí, que le arruina el frente, cuando ahí podría tener tranquilamente un sicomoro.
Le podemos sacar el coso, plantarle un árbol y dejar que a todo el barrio.
Bueno, yo voy a... No le recomiendo plantar moreras.
¿Por?
Porque la morera es sucia.
Claro, se le cae toda la vereda.
Se le caen las moras, le queda toda la vereda violeta.
Claro. Sí.
No le aconsejo el plátano.
Y aparte mucha gata peluda.
Ah,
la
sí,
morera.
Sí. Un día...
Sí.
Bien. Tampoco le aconsejo el plátano porque esas pelotitas producen una cierta alergia.
A mí, sí, soy alérgico.
En primavera.
Uh-huh, es cierto.
No le aconsejo, por ejemplo, un cítrico. Porque se van a subir los niños para sustraer los frutos correspondientes.
No,
hay gente que... Planta limones en la puerta. ¿Cómo va a plantar limones? Afana los limones.
Afana todos los limones.
O la mandarina, o los quinotos.
Bueno, yo estoy por plantar... tengo un patio interno en casa.
Ajá.
Y quiero plantar un naranjo dentro del patio.
Dentro del patio puede plantar.
Sí, sí.
Pero en la calle no, porque le afanan todas las toronjas. Y se le suben los chicos y le afanan por maldad, nomás para tirar.
Uh-huh.
Para tirar.
Que se arroja por la
El pueblo de San Martín, no sé cómo está ahora, que me llame algún oyente de San Martín, pero en la época clásica de ese pueblo, estaba sembrado de naranjas amargas. Que son unas naranjas muy decorativas, pero amargas, no se comen. Sirven para hacer dulce, decía la vieja. Y era un infierno de naranjazos, San Martín. Todas las peleas terminaban a naranjazos, porque era lo que tenías más a mano. Discutías con alguien acerca de la doctrina copernicana, o de la teoría de Estrabón. De Estrabón no, ¿cómo se llamaba el anterior? De la doctrina ptolemaica. Y unos y otros se agarraban a naranjazos. Ptolemaicos con copernicanos. Así que creo que ya no hay naranjas en San Martín.
Aparte, me imagino que se le llena de bichos, ¿no? Con los cítricos.
¿A Copérnico?
No, no, digo, al árbol de cítrico, porque veo que los árboles frutales siempre están llenos de gusanos.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, soy el...
¿Jardinero?
El jardinero.
Ah, está muy
pero
bien.
Pero tiene que haber algún nombre para el médico de plantas.
¿Para el médico de plantas?
Bueno, no importa, soy el tipo de las plantas.
Ajá, el de las plantas, sí.
El botánico.
El botánico, soy el botánico, aunque algunos me llaman el zoológico.
Ajá, bueno, escúcheme. Yo quiero que me saque todos los bichos.
Sí, dese vuelta. No.
Caiga la carabina.
Isabel, le estaba caminando una gata peluda por el hombro, justamente.
¿Qué impresión me dan las gatas peludas?
Ah, a mí también.
Bueno, justamente como tengo un árbol frutal, usted acá lo verá.
Ajá, ¿a dónde?
Es un árbol de higo.
Ah, sí, me entiende lo que le digo. Una higuera.
Sí. Tengo...
Pero eso que usted dice que son bichos son higos.
No. Usted va a ver que... tengo gatas peludas de los dos colores.
Ajá.
Creo que hay negras y hay verdes.
Hay negras y verdes, según... Las verdes son las negras, pero cuando todavía no han madurado. Más tarde o más temprano, todas las gatas peludas se ponen negras.
Sí.
Bueno. Pero bueno, eso lo sabemos nosotros, los botánicos, ¿no es cierto?
Eso es peligroso, porque como el árbol es muy alto, las gatas peludas bajan a la terraza.
Sí.
Y después uno va a la terraza ahí y sale descalzo o algo.
Sí. En casa me bajan las gatas peludas a la terraza. Usted entra y parece una alfombra.
Dice, mira, el negro alfombró la escalera.
¿Alfombraste la terraza? Dice, no, son gatas peludas.
Ay, qué feo.
Ya me parecía que no había alfombras que se movieran. Las hay, le dije.
Ajá.
Bien,
yo puedo... perdón, ¿no? Pero sí. Usted... tirar un poquitito, no sé, de alcohol o algo y tirarle un foforito a la gata peluda.
No, la gata peluda le agarra fuego, se prende fuego medio barrio.
Sí. Porque
corriendo,
porque los pelos de la gata peluda son
combustible.
Combustible. Justamente en algunas regiones del Asia ahorran petróleo y le echan a los autos gatas peludas.
¿En el tanque de nafta?
Incluso en las estaciones de servicio... hay nafta super, nafta más barata, y después para los más misios, un tipo tiene una canasta de gatas peludas y se las mete ahí.
Con un embudo.
Es una combustión asolada por el pistoneo.
Sí, claro.
Pero el auto camela, ¿no? Pero no, no es el caso suyo, ¿no es cierto?
No.
Lo que quiere es matar a las gatas peludas.
Sí,
pisotón. El pisotón para la gata peluda es fatal, no lo aguanta.
Pero
es
molesto, pero queda todo ese líquido verde que tiene adentro.
El malambo es lo mejor.
¿El malambo?
Estudie malambo.
Sí, pero ¿qué queda?
¿Líquido verde tiene adentro? Tiene.
Sí, porque no tiene sangre.
No tiene sangre, tiene
plasma.
Algo, una cosa, una podredumbre, tiene que es propia de esos bichos, se lo digo yo que estudié zoología.
¿No era botánico?
Sí, pero algunos me dicen el zoológico.
Ah, cierto.
Justamente
porque estudió.
La botánica y la zoología no son dos ciencias separadas por la avenida Las Heras. Sino que se interaccionan directamente. Uh-huh. Es decir, para estudiar la polinización, tenemos que estudiar la abeja, su concepto y su objeto.
Y los colibríes.
Y los colibríes, y en su caso, para estudiar la supervivencia de la higuera, debemos estudiar la gata peluda.
En realidad lo que yo quiero es ver si la higuera la puedo tirar.
Y entonces las gatas peludas déjelas en paz.
¿No quiere quedarse con las gatas peludas?
No, van a ir solas cuando vean la total ausencia de higuera.
Es que justamente estoy dispuesto a sacrificar la higuera por contar de que se vayan las gatas peludas.
Pero usted lo va a hacer como a modo de chantaje. O sea, le va a poner un revólver en la nuca a la higuera, en el hipotálamo.
No, quiero... ¿Usted cómo se saca una higuera?
Como se sacan todas las cosas, señor. Tirando y desenterrando.
Escúcheme, ¿usted vio las raíces que puede tener una higuera?
Ah, sí. Un día nosotros sacamos una higuera acá con mi ayudante. Sí. Empezamos a tirar de la raíz y a dos cuadras se derrumbó un refugio para peatones. Llegaba hasta ahí la raíz,
¿no? Se le fue la mano.
Como los hormigueros. Los hormigueros tienen sucursales, le echan amexane por una punta y por ahí, 5 o 6 cuadras, el mismo hormiguero. Dependen de la misma...
5 o 6 cuadras, exagerado, ¿no? 40 centímetros, pues.
Bueno, mire, yo voy a venir con acá mi amigo y la vamos a desenterrar. No, las raíces y la dejamos. La cortamos al ras, la higuera.
Y pero si le deja la raíz...
Y arriba le metemos una lechada de cemento.
No, le queda un banquito.
Ya.
No, señor, porque el cemento, más tarde o más temprano, va a ceder al empuje de la planta.
Pero o más tarde, más que más temprano.
O si no, si resiste mucho, lo que va a pasar es que me va a quedar torcida.
¿Qué cosa?
La planta, el árbol.
Si va... no, el árbol ya lo echamos, ¿eh?
Sí, no, pero usted le dejó las raíces.
Sí, pero usted no se da cuenta que lo dejamos.
Me voy a dar cuenta porque...
No se da cuenta de nada, señor. No se da cuenta de
¿No
nada.
¿No va a entrar por los cimientos?
No, señor, no.
¿Está muy seguro de lo que
No, dice? Pero total, me voy esta tarde y chao.
Bueno,
nosotros estamos así, con árboles que molestan. Este año hemos talado 50.000 árboles.
Epa, 50.000
árboles, que uno que juntaba bichos, el otro que se caían las moras y le dejaba azul la vereda, el otro que estaba justo interrumpiendo la salida de un auto de un garage, el otro que le impedía tomar sol,
que se quejaba por la alergia.
Claro, de manera que hemos directamente talado 50.000 árboles y la gente está viviendo cada vez mejor, como cualquiera puede observar.
Sí, bueno, más o menos. A mí me gusta
de las plazas incluso sacamos todo lo verde, los árboles. Todo, le echamos cemento y bancos, y la gente toma sol, hamaca, sube y baja.
Feliz la gente.
Y nada de árboles, que como dice usted, juntan bichos.
No, pero en una plaza...
Nosotros somos de la rama ecológica herética, que dice que el árbol justamente es un enemigo de la urbanización.
Ajá. Bueno, está bien, mire, me convenció. Ahora me tengo que ir, pero ¿usted qué trae? ¿Viene con hacha, con sierra eléctrica?
Otra cosa, antes que venga la discusión, los higos sobrevivientes, porque nosotros la higuera la echamos.
Sí.
Pero ¿usted qué? ¿Los higos se los tenemos que entregar a usted o lo podemos aprovechar como pago?
No, yo le dejo una canasta y usted me llena la canasta. Con los higos que va juntando.
Muy bien.
¿Eh?
Muy bien, pero entonces el precio es otro. Pues si nosotros podemos explotar el higo, tenemos una ventaja en la tala de higuera.
¿Qué hace con el higo?
La vendemos a una empresa que comercializa el dulce de higo. ¿Me entendés lo que te digo?
¿El dulce higo?
Huevos chumbos,
sí.
Huevos quimbos.
Ajá.
Una empresa de artículos regionales y artesanales.
Que el higo no es artesanal.
No, nada es artesanal de lo que hace esta empresa, pero lo vende como tal.
Ah, bueno, está la estafa. Bueno, escúcheme, venga, empiece nomás entonces. Yo me voy ahora.
Bueno, muy
porque
bien.
Mire quiénes vienen ahí esquivando las gatas peludas.
Bueno, antes que nada, mientras tanto, mientras subimos el noticiero, me voy a comer y voy a compartir con los oyentes que están aquí.
Sí.
Estos higos.
Bueno, dele, afanen.
Uno decía, un higo puede tomarlo de esta fruteira que hemos instalado aquí. Hay higos de toda índole. Adelante, señora. Tome, señor. Tome, abuela. A cada uno su correspondiente. Vamos, mientras tanto, mientras saboreamos, mientras nos salen boqueras de pura angurria, vamos a oír el noticiero.